¿Qué tal, queridos amigos de Mantra FM 91.9? Estamos aquí una vez más en Senderos hacia la Libertad, con muchísimas ganas de hablar. Vamos a continuar hablando sobre los 7 años. Estamos con Yanina Martul. ¿Qué tal, Yanina? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y con Cecilia. ¿Qué tal, Ceci?
Hola, buenas tardes a todos, a vos que nos estás escuchando.
Bien, y vamos a trabajar y a seguir intentando presentar al niño de 7 años para poder entenderlo un poco mejor y poder ponernos en su lugar con el objetivo de acompañarlo de la mejor manera posible.
Y dentro de este marco, ¿no?, pedagógico del que a veces adherimos, pero es como un gran misterio, porque uno como papá que no lo transitó, medio que no tiene mucha idea de dónde está esa diferencia o qué es, ¿no?, lo que se hace, cómo se aborda ese niño de 7 años.
Claro, sí, uno como padre, en mi caso, yo cuando llevo a mis niños a la escuela, se me presentan un montón de preguntas. Yo desde el minuto cero que llegamos siento una tranquilidad al dejarlos, muchas veces basado en la confianza, no necesariamente en el conocimiento. O sea, yo sé que las cosas se hacen con un sentido, muchas veces no sé cuál es ese sentido. Uh-huh. Y bueno, por eso vamos a aprovechar que está Yanina para que nos cuente y nos explique desde el primer momento, desde la llegada misma. Cuando llega un niño a la escuela, ¿cómo hay un recibimiento especial?
Uh-huh. Sí, bueno, primero es importante contar que vas a encontrar tanta variedad como tantos maestros vas a encontrar. Cada grupo es distinto, cada escuela tiene su recorrido, su identidad, más o menos, por supuesto, siempre guiados desde estas grandes ideas que la antroposofía brinda con respecto a cómo mirar, pero después cada cual, dentro de más o menos unas pautas establecidas, va a tener su propia forma. Pero más o menos hay cosas que suceden igual. En principio, cuando el niño llega a la escuela, depende de cada escuela. En algunas los recibe a alguien, un portero o un directivo, que son los que después por ahí no tienen tanto contacto con ellos adentro. Se los recibe y se los saluda, se van agrupando en el patio. Y luego, de un momento de reunión de toda la escuela en el patio, cada cual con su maestro parte a su salón. Y allí sí empieza este ritual de cada maestro con su grupo. En la puerta se forma una larga fila donde cada uno aprende a esperar y a saludar al maestro, tomándolo de la mano y mirándonos a los ojos. Cuando vos llegás a un lugar y venís porque saliste corriendo de tu casa, porque bajaste, para poder llegar a un lugar, alguien te tiene que dar una bienvenida. Acá es donde empieza a aparecer esa cualidad de lo humano que decimos que en la escuela intentamos resaltar y formar de manera intencional a conciencia. En ese saludo de llegada, vos te vas a dar cuenta cómo está, en qué estado de ánimo está, si vino alterado, si vino muy acelerado, si al contrario se está medio dormido. Entonces ya te vas dando una idea de ese día qué puede pasar, quién se puede enojar primero, a quién le va a costar un poco más llevar el día adelante. Y además, en este tocar las manos, que este saludo lo hacemos a la mañana y después cuando se van, vos percibís su temperatura. Si ese niño todavía no amaneció, no llegó, va a estar más frío. Entonces sabemos que todo lo que hagamos va a apuntar a que él ese día entre bien en su cuerpo. O sea, lo más probable es que, si hay muchas manos frías, el día empiece con una rítmica un poco más intensa, que lo haga ir tomando conciencia de las partes de su cuerpo y moviéndolas.
¿Qué sería una rítmica?
Para ahora te voy a contar. Ya adelante. Hacemos todo este gran saludo de bienvenida y nos dejamos nuestros morrales, nuestras camperas, y empieza esta primera parte de la mañana que se llama la ronda, la rítmica. La ronda es un momento poético, es como su nombre lo llama, generalmente sucede en ronda, puede ser adentro del salón, puede ser afuera, en donde vos vas a trabajar el gran contenido de esa época. Por ejemplo, si estamos en época de farolitos, como la mayoría de las escuelas van a entrar ahora, todo lo que en esa ronda se cante va a tener que ver con esta fiesta de introspección, esta fiesta invernal hacia la que estamos yendo, en donde cada niño va a construir su farolito y nos vamos a encontrar. Esa es una fiesta. Sí. Ustedes anoten. Después, sí, sí. Si estamos en época del valor, por ejemplo, que es otra de las fiestas del ritmo anual, todo lo que suceda en esa ronda va a tener que ver con la imagen de las pruebas que ese día de la fiesta del valor, como su nombre lo indica, van a tener que superar. O sea que digamos que la gran imagen de la época, puede ser época de otoño, en el jardín, por ejemplo, se hace la ronda estacional, que después culmina con la fiesta, pero los niños van vivenciando esa época que los rodea, en donde están sumergidos, en lo que se presenta como narración, como imagen en esa ronda. Después de ese primer momento, algunos todavía fuera, otros puede ser que entren, viene lo que llamamos la parte rítmica. Aquí vamos a trabajar coordinación visomotriz, capacidad de atención y también algún contenido determinado de esta época de trabajo. Por ejemplo, yo ahora estoy en matemáticas, en primer grado. Entonces, en nuestro momento de la rítmica, tenemos una pelota de lana que nos la vamos pasando, la vamos arrojando al compañero de la derecha y vamos contando. En primer grado, digamos, se aprende muy, muy sutilmente. No es que vos vas a poner en el pizarrón dos puntos, ahora vamos a aprender todos los números del 1 al... sino que vas entrando en el ritmo de los números. Vas contando, cuando la pelota se cae, desde ahí volvemos contando para atrás. Eso hace que el niño tenga que entrar en un estado más despabilado, porque movió su cuerpo y porque además ya tuvo que poner atención no a algo hablado que lo va a adormecer, sino a algo que está pasando. Si a lo mejor la época que estamos trabajando no es de matemáticas y es de lengua, en esa parte rítmica quizás en un primer grado, no sé, vamos a recitar una poesía con determinado movimiento de manos, o vamos a decir trabalenguas, o cosas que tengan que ver con entrar en cierta velocidad grupal que nos despierte y nos prepare a todos atencionalmente para lo que va a venir.
Es como si todos pudieran a partir de ahí ponerse en el mismo...
Muy buen punto.
Claro, es como que es, si no, te manera, empieza a quedar como un niño que vino dormido, un otro niño que...
Claro, no es que entra el niño, va, se sienta,
no,
espera.
No, es que entra, pum, adentro, vamos, lengua.
Sí,
¿no?
A escribir en el pizarrón y bueno, si no pudiste dormir...
Remarco esto porque es fundamental.
Porque te da un tiempo para llegar y para que todos lleguemos a un mismo nivel, claro, digamos. Por eso, como papá, es importante recordar qué importante que es llegar al colegio antes de que cierre el portón. Porque cuando vos apareces una hora después o media hora después, no entendés en qué planeta bajaste. Hay
otra
todo
sintonía,
un trabajo que lo perdiste. Entonces te cuesta mucho, decimos, entrar en el ritmo diario. Cuando esa parte en donde ya todos nos pusimos en la misma frecuencia termina, se abre el momento de lo que llamamos la... Esto que te estoy contando puede llegar a durar casi una hora.
Claro.
Entre el momento de hacer la ronda y memorizar esa parte. Por lo general, esas rondas suelen ser largas y se van construyendo en el tiempo a medida que vamos conquistando los saberes de esa época. La ronda del valor a lo mejor tiene, no sé, 8 estrofas. Bueno, todos los días va apareciendo una estrofa nueva. De esa manera vamos cuidando las fuerzas de la memoria, para que lentamente se vaya poniendo en juego esta capacidad y a través del movimiento. Así, digamos, cuando la época termina, eso ya puede llegar a durar una hora entera. Una vez que termina ese momento, viene lo que llamamos en sí el resto de la hora principal, que es donde el maestro de grado va a bajar el contenido curricular que en ese momento esté trabajando. En este momento, con primer grado, en este primer grado que yo tengo en cuarto creciente, estamos en una época de matemática junto con lo que llamamos dibujo de formas. La edad de los chicos tiene mucho que ver con la forma de abordar los contenidos y en este caso son muy pequeños. Si los niños ya tienen 7 años, probablemente el maestro ya esté dando números en esta época de matemáticas. Pero siempre lo importante es no dar lo que yo quiero dar en este momento y de la manera que lo quiero dar, sino qué es lo que este grupo está necesitando a través de la matemática. En este caso, nosotros estamos trabajando el dibujo de forma, que es una cosa dificilísima. Tiene que ver con experimentar, vivenciar, dibujar las rectas y las curvas, comenzando lo que es la ubicación en el espacio. No es lo mismo hacer una cosa en el medio que hacerla a la derecha, que hacerla a la izquierda. Nuestro gran trabajo es los días que plasmamos, dibujo, hacer eso, y los días que no plasmamos en el cuaderno, porque esta también es una diferencia con la educación tradicional. No es que vamos a llenar 17 cuadernos de contenidos, sino que vamos a plasmar solamente lo que hayamos conquistado. Entonces, a lo mejor es una vez por semana que abordamos el cuaderno. El resto del tiempo estamos explorando. Nosotros en este primer grado, la imagen con la que trabajamos fueron las semillas. Ellos juntaron durante todo el verano las semillas de las frutas que comieron. Entonces, cada uno tiene su cofrecito con sus semillas dentro, de durazno, de ciruela, de damasco, de lo que hayan comido. Con esas semillas trabajamos clasificación, seriación, que son los contenidos de matemática que nos van a llevar después a la operatoria. ¿Cómo sería clasificar? Bueno, yo me paro y digo, bueno, a ver, sacamos la semilla con mucho cuidado, dimos alguna imagen en algún momento, igual la semilla ya es como una imagen en sí misma, estamos muy enganchados con la huerta.
Claro.
La escuela es el mundo, o sea que muchas veces aparecen imágenes pequeñas de cosas que nos sucedieron afuera. En este caso, hicimos todo un gran recorrido rescatando algo de una fruta que comimos y que, oh, no venía del supermercado. Resulta que parece que hay un árbol detrás, hay una semilla, hay algo que se regenera. Nosotros tomamos las semillas y miramos sus formas, y en base a eso, por ejemplo, yo digo, bueno, ordénenlas. Entonces están los que por ahí las juntan por su color, los que las juntan por su tamaño y los que ya están para la universidad, que por clase, las de durazno, las de naranja. Una vez que eso ya está, por ejemplo, entonces yo paso y digo, bueno, ahora juntemos, estos 5 niños van a juntar todas sus semillas de durazno y van a contar cuántas semillas tienen entre todos. Ahí tenemos un nuevo conteo. Bueno, ¿cuántas tenemos? Tantas. Bueno, ahora las vamos a repartir entre ustedes 5 y todos tienen que tener la misma cantidad. Están dividiendo. Están fundando las bases de lo que yo después, en un cuarto grado, voy a explicitar.
Exacto.
Eso que hacen y hacen y hacen, sin saber qué es lo que hacen, es operar matemáticamente. ¿Esto qué te permite? No sé si ustedes se acuerdan cuando fueron a la escuela, pero la sensación todo el tiempo era que había cosas que solo servían adentro de la escuela. Vos ibas al kiosco, comprabas, ni sabías que estabas restando para averiguar el vuelto. O de golpe te daban un problema y vos decías, ¿de qué? ¿De sumar? ¿De restar? No, es un problema.
Tienes que repartir con tus hermanos, pero no sabías que estabas
dividiendo. No sabías qué cuenta había que hacer.
Claro.
Bueno, acá es al revés. El camino es al revés. Ya lo haces. Un día te avivás de que eso se llama dividir.
Claro.
Pero ese conocimiento está conquistado, no está memorizado. Así vamos fundando la base del... Y todavía no saben ni los números de escribir, ¿eh? Cuentan. Después vamos a llegar al momento en que nos toque, cuando esas fuerzas realmente ya estén maduras, que él comience a asociar, comience a simbolizar. Cuando empecemos a abordar las letras, también vamos a abordar que esas semillas que él cuenta y dice 1, 2, 3, 4, 5, cuando la quiere escribir, es este bicho raro con el techito, con la pancita, es ese número, representa esta cantidad. Los números de esa manera no llegan como una entidad totalmente abstracta, sino que son imagen de algo real. Él aprendió matemática porque tiene que contar.
Claro.
Esto sucede en esa hora que nos queda en la hora principal. Si hacemos este trabajo de matemáticas y suelto, bueno, tenemos nuestro momento para poner las semillas. Nunca corremos, o por lo menos lo intentamos, porque por los pasillos vamos todos corriendo. Pero la idea es, cada cosa tiene que suceder. Entonces, para eso también me preparo antes, preparo mi semilla, digo mi lema de la mañana, prendo mi velita, nos concentramos, arrancamos a trabajar.
Perdón, Janina, sí. Tocaste un punto...
La velita.
No, el lema.
Lema. Por Dios, sabía que venía por
el
ahí.
El lema, bueno, qué interesante.
¿Qué es el lema?
Todas las mañanas, así como el cuerpo se dispone para despertar y para empezar, también se tiene que aprestar el alma para empezar. Entonces... hay dos momentos. En primer grado hay un solo momento. Como nosotros estamos conquistando nuestra alma de grupo, porque nos estamos convirtiendo en un grupo, en primer grado entre todo lo que estamos aprendiendo, juntos vamos a transitar en todo lo que aprendamos hasta sexto, solo se dice un lema para todo el grupo. En este lema lo que se hace es predisponer, se saluda al sol, son lemas que están escritos en el libro Violeta, Steiner los bajó para los maestros. El de los primeros 3 años, traducción más o menos, es como una pequeña oración, dice: el amor de la luz del sol ilumina el día para mí. El espíritu que mora en mi alma da fuerza a mis miembros. En el brillo de la luz del sol venero yo, oh Dios, la fuerza humana que tú bondadosamente en mi alma has vertido, para que sea laborioso y esté ávido de aprender. De ti proceden la luz y energía, hacia ti se eleven mi amor y gratitud. Después de decir una cosa
amo
así.
Amo los lemas, amo los lemas.
Bien, memoria es principal.
Totalmente.
Hay que trabajar mucho.
No, te digo, cuando vos entras y vibrás lo que estás diciendo delante de los niños, en 3 días lo están diciendo con vos. Es como nadar. Mi sensación cuando los veo aprender, ya después de una vuelta que los viste recorrer, es eso, vos no vas con la intención de que memoricen, vos vas a decir el lema delante de ellos. Y eso genera como un clima, un agua, tus movimientos, siempre todo lo que decimos se acompaña con movimientos muy suaves que van intentando seguir la cadencia de lo que decimos. Y ellos entran y lo dicen, y ya hay días que lo dicen solos y no puedes creer. Todas las mañanas de primer grado empiezan así. Y cuando el niño termina su primer grado, recibe por primera vez de su maestro un lema personal, una imagen, puede ser algo que ya esté escrito, un poema que el maestro haya elegido para él, o un poema que el maestro escriba directamente para él. Es un gran trabajo el que se hace para inspirarse.
Fuerte. Yo lo viví con mis niños y es impresionante, escuchar el lema, cuando le entregan el lema a cada uno, si lo está describiendo y se lo está diciendo porque seguramente lo va a necesitar. O sea, no es al azar, ni no es una poesía cualquiera, sino es para ese niño en ese momento justo.
Es el producto de esa larga observación que tenés que hacer de él. Y hay muchos detalles. Tiene una imagen que tiene que ver con él. A veces es una imagen que él tiene que escuchar sobre sí mismo y a veces es una imagen que sus compañeros tienen que escuchar de su boca. Es un misterio como uno se inspira. Pero sucede esto, este es el lema para el niño.
Bien.
Y a partir de segundo, perdóname, entonces decimos el grupal y el día que nacimos, el día de la semana que hemos nacido, nos toca decir además nuestro lema individual. Así que ahí tenemos como 2 horas y media todas las mañanas.
Y se aprenden de los compañeros. Es impresionante ver cómo con una... Y los que recién ingresan y los nuevos, se aprenden los lemas de todos.
Sí.
Con una necesidad de tener el suyo...
Desesperante, sí, lo piden. Es verdad. Bueno, es que vos imagínate, vos fíjate lo que te sucede cuando lo vibrás, cuando... Empezás una oración así, el día con una oración así, estás esperando como el agua que llegue, el que te va a hacer abrir a vos tu día también de una manera particular.
¿Estamos hablando de educación personalizada concretamente o estamos...? Porque siempre es una duda que yo tengo. O sea, el maestro se prepara para los niños y para el grupo. O sea, cada año es distinto, ¿no? Puede ser diferente.
Todos los años... Eso también es, como maestro, es un desafío. Yo en la educación tradicional estaba en primer grado y ya la tercera, cuarta camada que recibís, ya sos especialista
en
una fracción de ese niño. Ahora acá todos los años vos también tenés que modificar, no solamente lo que sabés, porque tenés que ir leyendo de nuevo, sino modificarte, porque ese niño ya no es el mismo. Anda a hablarle a un chico y todo de quinto grado como le hablas al de primero, te cara los cascotazos, te saca. O sea que uno también con ellos va mutando y es maravilloso, realmente uno es testigo de todo lo que es testigo preferencial de lo que sucede en el transcurso de la infancia, de lo que cambiamos y lo que conquistamos. Y bueno, más allá de este lema y de todo este momento de la mañana, después hay distintas materias, otros espacios también, que por lo general son las mismas materias, salvo algunas muy especiales que aparecen para los grandes, como tallado y estas cosas difíciles de gubia. Sí. Y que lo que van haciendo año a año también es mutar su currículum, profundizando en la imagen del niño de esa edad, que eso después lo va a chusmear Úrsula cuando venga el recorrido para adelante.
Próximo programa va a estar
próximo
con nosotros.
Sí.
Vamos a hablar sobre
el niño de 8 años.
El niño de 8 años. En el caso de los niños de primer grado, tenemos labores. Labores es, aprendemos a, bueno, por lo general en primer grado aprendemos a ovillar, aprendemos a hacer el pompón, a hacer un telar, todo lo que empieza a afinar la motricidad. Y ahí, en ese trabajo, yo voy preparando su mano para cuando en tercer grado llegue la cursiva con todos esos firuletes que tiene que tener.
Claro.
Después va a tener plástica, que seguramente en primer grado va a tener que ver con acuarelas y la exploración de los colores desde el punto de vista de lo anímico. Los colores son un contenido muy importante dentro de la pedagogía. Nosotros estamos tan contaminados culturalmente de colores que no le damos mucha bolilla, pero creo que lo hablamos la vez pasada. No te provoca la misma sensación un azul que un rojo o un amarillo. Mm. Bueno, en plástica los niños van vivenciando eso. ¿Qué sucede cuando dejo un espacio sin pintar en el azul y ahí cae una gota de amarillo y se mezcla con eso? Y todo es, en ese espacio grande de la hoja, una vivencia importante del color. En educación física, casi todo es trepar, saltar a la soga. No es que vamos ya a jugar al vóley como por ahí un entrenamiento más deportivo. No, lo deportivo llega mucho después. Realmente es educación física. Ahí se intensifica y se continúa este trabajo que hacemos a la mañana de entrar en el cuerpo, de registrarlo. Bueno, la mirada de la educación física un poquito se orienta hacia lo mismo. O sea que en primer grado tiene mucho que ver con el adentro y el afuera, el atrás y el adelante, el arriba y el abajo, la lateralidad, poder despegar los pies del piso y saltar, que es una cosa dificilísima, hacer equilibrio, trepar al árbol, caminar por una soga, treparse por una soga y jugar. Jugar aprendiendo a dominar el propio cuerpo. Hoy es muy común que los chicos vengan con una gran alteración en el equilibrio, en el sentido del movimiento. Corren a una velocidad que si se pega contra una pared y lo tenemos que despegar. Y tiene que ver con este poco tiempo que la cultura nos da para entrar adentro del cuerpo. Levantarse a la mañana y poder moverse un rato. No, nos levantamos con el tiempo justo, salimos con el tiempo justo. No,
claro.
Eso, bueno, se profundiza ahí. Tiene neuritmia, que es como también para un programa
para un
en
programa
sí mismo,
sí, sí.
Pero que básicamente, digamos, es una disciplina que tiene que ver con poner en movimiento lo audible y lo que sucede dentro cuando escuchamos. Tienen música, por supuesto, no solamente en la clase principal, sino a Rolete tienen también su maestra de música, en donde se va vivenciando la escala pentatónica los 3 primeros años.
¿Cuánto nos queda, no, para trabajar? Uy. Y estamos en tiempo ya de entregar el programa, nos quedan 30 segundos, me gustaría aprovechar, Ceci, no sé si para despedirla a Janina, agradecerle.
Ay, sí.
Ay, muchas gracias.
Fue un placer tenerte acá, poder compartir con vos lo clara que sos. Así
sí,
que
es impresionante cómo se puede vivenciar, ¿no?, a través del relato de una maestra.
Así que estuvo buenísimo, y como sos parte del seminario y demás, pedagógico Waldorf, te vamos a volver.
Ya nos volveremos a ver.
Y vamos a seguir trabajando con vos, porque estuvo muy bueno.
Muy lindo espacio, muy valioso.
Bueno,
muchas gracias.
Vamos a seguir adelante, y a vos que nos estás escuchando, te esperamos el próximo martes, 6 de la tarde, hora argentina, para seguir con más Senderos hacia la Libertad. Hasta luego.
Chao, gracias. Hasta luego.